nuestro mundo.
Ha sido probada en 5 ciudades: Zaragoza, Ávila, Barcelona, Madrid y Málaga. La Fundación 11 e IdenCity crean una metodología para medir la accesibilidad de las ciudades, por María de Paula. La Fundación 11 y la consultora IdenCity han diseñado una metodología con la que valorar el nivel de accesibilidad e inclusión de las ciudades españolas. Los resultados de este análisis muestran que la valoración es aceptable, aunque también ponen de manifiesto que aún existen amplias oportunidades de mejora y que se han detectado incluso incumplimientos normativos en algunas áreas que en ocasiones redundan en graves dificultades para los colectivos con discapacidad.
La metodología para evaluar el nivel de accesibilidad e inclusión de las ciudades españolas, denominada Índice de Accesibilidad e Inclusión de Ciudades de España 2022, ha sido probada en 5 ciudades: Zaragoza, Madrid, Barcelona, Ávila y Málaga, que por tamaño y características demográficas sirven como modelo para el resto de los municipios españoles, según sus autores.
Este índice mide el desempeño de las ciudades a partir de 93 indicadores estandarizados y comparables que se estructuran en 6 dimensiones: movilidad, empleo, recreación, gobierno, servicios de bienestar básico y hostelería y comercio.
El objetivo de este análisis, cuyos resultados han sido difundidos por la Fundación 11, es evaluar la accesibilidad y monitorizar los avances en la inclusión de los colectivos de personas con discapacidad en la vida urbana. Para ello, se analiza la accesibilidad y la usabilidad de los entornos construidos, los entornos digitales y los procesos o servicios en todas las esferas de la vida en la ciudad.
A la vista de las puntuaciones obtenidas, las ciudades estudiadas presentan un rendimiento aceptable, con un resultado medio del 60,55%, lo que indica la existencia de amplias oportunidades de mejora, a juicio de los autores del índice, que apuntan que no se evidencian grandes diferencias en los resultados obtenidos por las ciudades, con un cumplimiento que oscila entre el 54,67% y el 66,21%. Madrid se sitúa como la ciudad con mejor rendimiento, seguida de Zaragoza, Málaga, Barcelona y Ávila.
Puntos fuertes y débiles. Cada ciudad estudiada tiene unos puntos fuertes y débiles característicos, así como unos ámbitos específicos de la vida urbana donde presenta más oportunidades de mejora.
Respecto a la movilidad, Málaga obtiene los mejores resultados, 69,7%, y Ávila aparece como la ciudad con más margen de mejora, 40,8%, siendo la media del 57,5%.
En las categorías parking y uso de vehículos privados y desplazamientos e infraestructuras peatonales, también se aprecian grandes divergencias y son, además, las materias con peor puntuación, con medias de 56,1 y 57,3% respectivamente. En el apartado transporte público mejora la puntuación, 60,4%, y es un indicador más homogéneo entre las ciudades.
En la dimensión empleo se evalúa la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral, así como sus condiciones de trabajo. Es la que obtiene la peor puntuación media del índice, 51,2%, poniendo de manifiesto los problemas que tienen las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Solo Madrid y Ávila obtienen cumplimientos ligeramente por encima del 50%.
Los mayores retos en este ámbito se encuentran en la categoría calidad del empleo, que tiene los resultados medios más bajos de todo el índice, 38,4%. La categoría inserción laboral presenta unos resultados más positivos, 64,5%, con resultados bastante dispares entre las ciudades evaluadas, siendo el valor mínimo el de Ávila, 47,5%, y el máximo el de Zaragoza, 80,8%.
En la dimensión de recreación, que analiza el grado de accesibilidad de las actividades y espacios relacionados con el disfrute del tiempo libre, Las ciudades evaluadas presentan resultados entre medios y medios bajos, promedio del 61,3%. Todas ellas obtienen cumplimientos por encima del 50%, destacando Madrid con una puntuación de 74%. Se puede afirmar que, con carácter general, las ciudades siguen presentando desafíos que impiden la participación de las personas con discapacidad en las actividades de tiempo libre.
Gobierno, servicios y salud. Asimismo, en la dimensión de gobierno, los resultados son significativamente desiguales. Además, el puntaje medio es el segundo más bajo de todo el índice, 52,4%, poniendo en evidencia que los gobiernos locales aún tienen un gran margen de mejora en la definición y aplicación de políticas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
Las dos categorías que forman parte de esta dimensión, gestión pública y gobierno abierto y accesible, presentan resultados poco satisfactorios, media de 55,3 y 49,56% respectivamente, siendo la segunda categoría la que presenta mayores diferencias entre ciudades.
La dimensión servicios, que analiza aquellos que cubren las necesidades esenciales de las personas, obtiene los mejores resultados con una puntuación media del 70%. Los valores de cumplimiento de todas las ciudades son bastante homogéneos y se encuentran en un tramo medio-medio-alto. No hay ninguna ciudad por encima del 75%, pero tampoco ninguna por debajo del 65%.
Aún así, los datos de las categorías de vivienda, educación y seguridad y justicia, con puntuaciones medias del 69,3, 63 y 60,9% respectivamente, ponen de manifiesto que las ciudades todavía tienen camino por recorrer hasta garantizar la accesibilidad e inclusión en la prestación de servicios de bienestar básico, en opinión de los autores del índice.
La categoría salud es la mejor puntuada de entre todas las del índice, con un 88,4% de media, y en hostelería y comercio la puntuación media es del 62,5%, con puntuaciones en todas las ciudades que superan el 50%, destacando Zaragoza y Málaga, 74,8% y 73,2% respectivamente.
Conclusiones. Entre sus conclusiones, el informe destaca, en primer lugar, la falta de actualización y detalle para múltiples datos fundamentales sobre la situación de las personas con discapacidad. No se tienen datos certeros y actualizados sobre fenómenos esenciales, tales como el número de personas con discapacidad que residen en los diferentes territorios o el tipo de discapacidad que presentan. De la misma forma, se encuentra que, de manera estructural, las bases de datos oficiales ofrecen estadísticas para la población general, pero no disponen de desagregación para la población con discapacidad, lamentan los autores.
Asimismo, a lo largo del desarrollo del índice, especialmente en la evaluación de la accesibilidad web y de la accesibilidad física de las ciudades, se aprecian con frecuencia incumplimientos normativos que en ocasiones redundan en graves dificultades para los colectivos con discapacidad.
A pesar de todo, los autores del informe recalcan que se trata de un estudio pionero en España, que sirve como una primera base sobre la que construir y que su objetivo es ampliar la medición a más ciudades e ir mejorándolo con la incorporación de nuevos datos.
La Fundación ONCE pondrá a disposición de las administraciones locales la posibilidad de reaplicar esta metodología con el fin de promover mayores niveles de accesibilidad en las ciudades de España que garanticen el principio de no dejar a nadie atrás.
¿Cómo tus temas musicales favoritos pueden ayudarte a aliviar el dolor crónico? Por Edgar Hans Cano, Agencia Sync. Un nuevo estudio basado en experiencias reales asegura que las preferencias musicales de las personas con dolor crónico pueden suponer una mejoría para tratar su malestar, ya que prestan más atención si escuchan sus melodías favoritas. Por el contrario, el tempo, la energía o la complejidad de las canciones parecen influir menos en la remisión.
El refranero popular tiene varios ejemplos de cómo la música puede impactar de forma positiva en las personas. Y la ciencia ha analizado en diversas ocasiones dicha influencia. Ahora, un trabajo reciente de investigadores anglosajones explora su uso para aliviar el dolor crónico.
El estudio, publicado en la revista PLOS ONE, concluye que las personas que creen controlar la pista que escuchan experimentan una menor aflicción, que aquellas a las que se les impone una canción determinada.
Las preferencias de las personas resultan el aspecto esencial del compromiso musical para promover el alivio del dolor. Si suena un tema que nos gusta, nuestro sistema de recompensa neuronal se estimula y nos motiva para seguir escuchando, lo que puede ser importante para mitigar las dolencias. Cuenta a Sing Claire Howlin, de la Universidad Queen Mary de Londres, QMUL por sus siglas en inglés, y primera autora del estudio.
Otra área neuronal relacionada con la música para aliviar el dolor es la red de modo predeterminado, que hace acto de presencia cuando reenfocamos la atención de los estímulos externos a otros más internos, como recuerdos o reflejos, haciendo que el malestar parezca menos intenso.
Lírica y ritmo contra el dolor crónico. Según los autores, escuchar música es útil para aliviar el malestar, especialmente las dolencias crónicas, cuyos efectos persisten durante más de 12 semanas. No está claro si se dan estos beneficios en casos de aflicciones agudas, menos prolongadas, ya que no se tiene información rotunda sobre los mecanismos subyacentes que desencadenan dichas ventajas.
Paralelamente, las propiedades musicales esenciales, como el tempo, la energía o la complejidad de las canciones, parecen poseer un papel menor a la hora de generar más o menos alivio. Lo que sí es relevante es sentirse capaz de decidir sobre lo que se escucha, ya que los oyentes ponen más atención y cuidado si sienten que tienen este control.
Las personas encuentran beneficios en tipos de música variados, metal, tecno, clásica, etc., en función de sus preferencias. Más allá de este aspecto, también tienen en cuenta la intensidad de su dolor y el tipo de actividad que les gustaría realizar, como hacer ejercicio o irse a dormir, por ejemplo, comenta Howlin.
Las claves, complejidad y toma de decisiones. Para llegar a estos resultados, Howlin y sus colegas pidieron a 286 adultos con dolor agudo que calificasen su malestar antes y después de escuchar aleatoriamente una pista de música con dos versiones, una más compleja y otra más sencilla. Además, a algunos de ellos se les hizo creer que tenían cierto control sobre las cualidades musicales de ambos temas.
Así, pudieron confirmar que los individuos que sentían que controlaban lo que escuchaban y se involucraban más activamente experimentaron un mayor alivio en la intensidad de su dolor que los participantes a los que no se les dio esa impresión. Al mismo tiempo, descartaron que la complejidad del tema fuese algo a tener en cuenta en la cuantificación del alivio.
Límites terapéuticos actuales e investigaciones futuras. Una limitación clave para el dolor crónico es que algunas lesiones neuronales pueden provocar dolencias agudas cuando se oye música. En consecuencia, las personas que la sufren no experimentan ningún beneficio, sostiene Howlin.
En lo referente al futuro, se podría explorar más a fondo la relación entre la elección de la música y el alivio del dolor, así como las estrategias para potenciar dicha relación.
Todavía no sabemos cuál es el horario óptimo para escuchar música. Desconocemos con qué frecuencia o durante cuánto tiempo las personas necesitan escucharla para obtener los beneficios, o si se deben usar diferentes horarios en función de los individuos afectados o los tipos de malestar, zanja la investigadora.